Visto y no visto, ya es la 1 en Albacete, en Cuenca, en Valencia, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan los saqueos en las zonas afectadas por la Dana. Antonio Rice.
82 personas han sido detenidas, 12 continúan en prisión por los robos que se están produciendo, principalmente en comercios. Por su parte, el gobierno ha anunciado que va a enviar 5.000 militares más, lo hace a petición de Carlos Mazón, y otros 5.000 policías y guardias civiles a Valencia. Lo ha anunciado Pedro Sánchez desde Moncloa.
Que ha realizado ya 4.800 rescates y que ha auxiliado a más de 30.000 personas. Desgraciadamente, la magnitud de esta catástrofe natural hace que estos números sean insuficientes, porque sabemos que la ayuda está tardando en llegar a muchos puntos.
Además, el gobierno rechaza asumir el mando único de la gestión de la crisis provocada por la Dana. El Ejecutivo, además, tras la petición del presidente valenciano de enviar esos militares y reconocer que la respuesta se está dando es insuficiente. 211 personas han perdido la vida por la Dana, una cifra que seguirá en aumento porque hay decenas de desaparecidos. Última hora, Valencia, Vicente Ordaz.
Así es, y como apuntas, en la Comunidad Valenciana son 202 la cifra provisional de fallecidos. Desgraciadamente va a seguir ascendiendo porque las víctimas que pudieron quedar atrapadas en el parking de un centro comercial de Aldaya es uno de los puntos que en estos instantes más preocupa al cuerpo de bomberos. En algunas zonas de la ciudad de Paiporta, mientras tanto, la más castigada por la Dana, y tras 4 días ya se recomienda el uso de mascarillas por la acumulación de escombros, suciedad y olores. Y mientras, en el recinto de Feria Valencia ya se han practicado más de 170 autopsias. En este lugar se acumulan los cuerpos de los fallecidos, 43 ya han sido identificados, aunque todavía no se ha procedido a entregarlos a sus familiares.
Ya se ha recuperado el 94% del suministro eléctrico afectado por la Dana y la mitad del servicio de telefonía. Entre los municipios que vuelven a tener luz y gas está Chiva. Allí continúan también buscando supervivientes 4 días después. Lo ha contado Ampara Ford, que es su alcaldesa.
En este momento nuestro principal objetivo es encontrar las personas que tenemos todavía, porque al parecer ahora todavía me están confirmando si desde algún garaje están saliendo gente viva, que no la teníamos localizada, ¿vale? Entonces, en este momento nuestro objetivo es ese, localizar el mayor número de personas que podamos.
Miles de voluntarios han salido este sábado desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ayudar en las tareas de limpieza en las zonas afectadas. Cerca de 2.000 personas se han quedado fuera, pero muchas ya se han apuntado para los próximos días. Allí está Pascual Claramonte.
Han hecho más de 4 horas de cola, no se han podido subir a un bus cuyo destino era el barro y todavía han aguantado para recibir un ticket. Es lo que les ha entregado la plataforma del voluntariado, la que gestiona estas labores aquí. ¿Para qué sirve ese papelito? Pues les da preferencia para mañana a las 7 de la mañana subirse a uno de esos buses. Chan es una de las jóvenes que se ha quedado con las ganas y con la escoba en mano buscaba alternativas.
Que nos han dicho que nos volvamos porque ya no ponen más buses y ya están haciendo cola para coger turno para ir en autobús mañana. Entonces nosotros estamos buscando una alternativa. Nos han dicho gente que está en la torre que dicen que sí que se necesitan voluntarios y manos y que hagamos un poco de presión porque se necesita gente.
La zona, tras reunir, según la policía, a prácticamente 15.000 personas a primera hora de esta mañana, se ha despejado ya, pero el trabajo aquí en la parte baja del Museo de las Ciencias continúa. Decenas de voluntarios preparando capazos, palas, rastrillos, escobas y también mascarillas de cara a mañana.
Te recuerdo que Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que se vienen realizando en nuestra web, en cope.es. Hay un espacio en el que puedes colaborar. El epígrafe del enlace es directo: COPE con Cáritas, emergencia con la Dana. Lo más necesario en estos momentos es la ayuda económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora va a continuar la jornada de Liga, marcada, como no, por la Dana. Juan Torrejón.
Los encargados de abrir la jornada de hoy serán Osasuna y Valladolid, en una jornada con 2 partidos aplazados, el Villarreal, Rayo y el Real Madrid y Valencia. Y precisamente los clubes valencianos siguen con las iniciativas para ayudar en todo lo que sea posible. Iván Herraiz.
Es el tercer día que los estadios del Valencia y del Levante se han convertido en puntos de recogida de alimentos. El horario, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Tal es la solidaridad que el Valencia ha tenido que habilitar varios puntos más de recogida, tanto en la sede del Banco de Alimentos, en la Pobla de Vallbona, como alrededor de las zonas afectadas. Además, ha facilitado un correo para centralizar las peticiones de ayuda. Este es ayudadana@valenciacf.es. El club, además, está pidiendo transpaletas, cajas grandes, palas, escobas, bombas de achique, generadores y botas. Todo ello para llevarlo al punto de recogida del estadio de Mestalla.
Además, hoy también se enfrentan Girona y Leganés y el dinero que recaude en taquilla el club catalán irá destinado a los afectados por la dana.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Aquí seguimos en directo cubriendo cuanto podemos de esta tragedia. Un abrazo, compañero. Nos escuchamos a las 2 ya para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los que somos profanos, cuando acontece una tragedia natural y nos las vemos con la nieve, con los microbios, con el agua, ciertamente estamos desconcertados. Y de repente nos metemos en un garaje y puede ser una trampa mortal. Y de repente nos colocamos en lo alto de un tejado y el agua nos barre. Don Antonio Tatay es hombre más avisado, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Participó en la construcción de la Gran Pesa de Tous. Lleva 20 años trabajando en materia hidrográfica y de hecho su hijo estuvo atrapado, es circunstancia esta de la actualidad, en Cheste y 24 horas incomunicado. Don Antonio, gracias por ayudarnos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué le pasó en Cheste con su hijo?
Bueno, pues fue un susto, la verdad, porque trabaja él como ingeniero industrial en una empresa que se dedica a hacer helados y nos avisó por teléfono diciendo que tenía poca cobertura, que avisáramos a su mujer porque no iba a poder llegar a casa, que se iba a quedar en la fábrica, porque estaba viniendo de repente, venía una ola, incluso hablando con él por teléfono, dijo, es que papá, mira, viene la ola, se me está llevando el coche. Bueno, me voy a quedar aquí y no os preocupéis. Y a partir de ahí ya no tuvimos noticias de él hasta 24 horas después. Pues bueno, fueron 24 horas, la verdad, bastante angustiosas.
Claro.
Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada.
Ojalá muchos casos se resuelvan así y tantos que han sido denunciados como desaparecidos se revelen aparecidos, ¿verdad? Pero no me quiero poner en su lugar durante esas 24 horas. El agua ha sido protagonista de una manera muy extrema, no solamente por la circunstancia climática de los 500 litros en algunos sitios en hora y media, en tres horas, que eso es una andanada imposible, sino porque en casos como, por ejemplo, aquí Leture, en Albacete, apenas ha llovido. O sea, venía el agua de otros lugares donde se había acumulado previamente y tardó. O sea, que eso, digo yo, ¿se puede anticipar la evolución de esas cantidades de agua cuando se desplazan?
Vamos a ver, Cristina, yo no soy ningún experto en la materia. Sí que, como bagaje, tengo mis años, que ya tengo unos cuantos. Estoy en estos momentos jubilado, voy a hacer 70 años y buena parte de mi vida profesional la he dedicado a la construcción de infraestructuras que han ido encaminadas a aliviar estas cosas y a racionalizar el agua de las lluvias que nos caen en el Levante. Y dentro de esa experiencia a mí lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de fallecimientos, de muertos que hay, de víctimas. O sea, esto ha habido riadas más importantes. Llamo riadas porque creo que es la palabra que la entiende todo el mundo. Ahora le llaman danas, anteriormente le llamaban gota fría, pero bueno, con la palabra riada yo creo que la palabra en sí ya entiende todo el mundo lo que es. Y decía que ha habido riadas anteriores a esta, mucho más importantes, donde los fallecimientos han sido bastante menores. Entonces, esto nos lleva un poco a pensar el por qué se ha producido esto, por qué este desastre en cuanto a víctimas humanas. Por hacer un poquito de memoria, en el año 57, en la famosa riada de 1957, donde el Turia discurría por el centro de Valencia y se desbordó, en aquella ocasión la riada llevaba una punta que se midió de 3.500 metros cúbicos por segundo. En esa ocasión hubo, creo que fueron alrededor de 80-81 muertos. Otra gran riada que vino en esta ocasión por el río Júcar fue la del año 82, que es la famosa pantanada de Tous, que se llevó una presa, no derrumbó la presa, el agua laminó, la presa era una presa que en su núcleo eran materiales sueltos, y el agua, como todo el mundo puede entender fácilmente, cuando pasa por encima de un núcleo que era de tierra, la presa no estaba acabada, por otras razones que nos podíamos extender bastante más, y al coronar el agua por encima de la presa de materiales sueltos, tierra, pues se la fue llevando poco a poco. En esa ocasión la punta eran 7.500 metros cúbicos por segundo y se quedó dentro del embalse, si bien cuando la presa se fue desmoronando se llegó a medir, o se estimaron hasta 19.000 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de unas cifras que en esta ocasión, en lo que ha pasado ahora, estamos hablando de 2.000, 2.500, 2.700 metros cúbicos por segundo, o sea, de mucha mayor envergadura. Y las víctimas de la pantanada fueron 38. Entonces, claro. ¿Qué ha pasado ahora? O sea, yo esto, desde mi modesta experiencia, pues lo que sí que he venido observando es un deterioro total de mantenimiento de los cauces, ramblas, barrancos. La falta de mantenimiento está siendo absoluta, hasta el punto que por llevarte unas cañas del barranco hasta te pueden multar.
Permítame que le interrumpa, pero es que ayer hablaba con vecinos que aquí en Letur habían intentado este año limpiar el cauce y desde la Confederación del Segura les habían amenazado con multas y con castigos porque se entiende que esa era su atribución y no se procedió a la limpieza nunca.
Pues ahí estamos. O sea, si vamos a hacer caso a esta ecología mal entendida... De gente que además no tiene ninguna experiencia en este sentido y solo se dejan llevar por temas políticos o ideologías políticas sin atender a razones, pues hacemos que las cañas sean más importantes que las vidas humanas, aunque esto sea así de duro. Al final dices, bueno, esto pasa. Y lo que pasa es que con estos cauces, en este estado, pues el agua viene, el agua llueve mucho, llueve en cantidades por metro cuadrado fuera de lo normal, pero claro, las ramblas, los barrancos son los encargados de evacuar estas aguas por donde discurre el agua, que no puede discurrir como tendría que ser por toda la porquería que hay en ella.
Permítame que le pregunte por... Acabe usted, sí, perdone, que le he interrumpido.
Entonces, esto, conforme el barranco va llevando agua, pues esto se va arrastrando y se acumulan en ciertos... Pues de repente hay un tronco caído en el cauce, en la rambla, ahí se va depositando las cañas, los matojos, y eso forman pequeñas presas que van acumulando agua. Y en un momento determinado esto revienta y es cuando viene la avalancha. En los pueblos donde tenemos ha pasado estas desgracias son pueblos que están en una orografía llana. Ahí no hay pendientes, no estamos en montañas. ¿Qué sentido tiene que venga de repente una ola con esa velocidad arrastrando lodo y con esa potencia que es capaz de arrastrar coches, autobuses y camiones? Pues son estas roturas de estas pequeñas presas que se forman por residuos y por materia orgánica y de repente pues eso revienta y entra sin avisar. y entras sin avisar y no te da tiempo a nada. Creemos que en el año 57, en el año 57 no teníamos móviles, no había ni siquiera ordenadores, la comunicación era por radio, la riada fue mayor.
¿Por qué
hubo muchos menos muertos? Pues porque estas cosas no sucedían así. Había un desbordamiento del río Turia, que como consecuencia del cual se tomaron medidas con el Plan Sur. Y bueno, estas medidas en parte se han llevado, que esto es la otra, estas medidas se llevaron a cabo en un tiempo récord. Hay que recordar que esto se hizo en época de la dictadura con gobierno del general Franco. El Plan Sur se inició en el 65 y se acabó en el 69. Era una obra faraónica cuyo destino era evitar que el río pasara por el centro de Valencia y volviera a ocurrir esta catástrofe. Pero es que si estudiamos el Plan Sur, nos damos cuenta también que este plan en 5 años se desvió el río y en casi 40 años o 40 años que llevamos de dictadura nos ha completado, Cristina.
Sí, que llevamos de democracia.
En los 40 años que llevamos de democracia no se ha completado. Tenemos una presa que hubiera podido evitar, a mi entender, y digo modesto entender, pero sí con cierto conocimiento, que tenemos una presa que está por hacer, que es la presa de Villamarchante. Esa presa seguramente hubiera, si no quitado estas desgracias, hubiera paliado tremendamente todo el desastre que tenemos en estos momentos. También quiero recordar que ese Plan Sur fue financiado en parte por los valencianos. O sea, que, bueno, perdón, lo financió el Estado, pero fue sufragado en parte por los valencianos, con el famoso sello de los 25 céntimos. Pues llevamos 30 años para hacer una presa que es fundamental para evitar estas cosas. Se ha licitado en 2 ocasiones esta presa y hasta en una ocasión se adjudicó y no se ha llevado a cabo. Y como esto, otros tantos proyectos que la Confederación, los técnicos de la Confederación Hidrográfica se lo saben muy bien, que tienen en mente para el Barranco del Pollo y otras actuaciones que no se llevan a cabo por decisiones políticas o por falta de presupuestos. Pues claro que es evitable todo esto, Cristina, y así de lamentable es.
Me ha resultado fascinante la conversación con usted, don Antonio Tatay. Creo que se han hecho precisiones de muchísimo valor. Espero que se tengan en cuenta. Don Antonio es ingeniero de caminos, canales y puertos y participó en la construcción de la presa de Tous. Gracias por estar con nosotros en esta mañana histórica.
Gracias a ustedes por darte esta
saludo.
Oportunidad.
Adiós.
Igualmente, adiós.
Estarán los oyentes observando que nuestro programa está del todo desordenado, que Marian Rojas no está donde debía estar, que hay quien falta, quien ha cedido su sitio con una gentileza extraordinaria. Por ejemplo, Carmen Lomana, que ha dicho no, aquí hay desastre nacional, aquí no es momento, la elegancia es retirarse. En fin, tantos otros. Pero la tertulia de chicos desplazada sigue teniendo lugar porque nos interesa extraordinariamente comentar lo que acontece con José Miguel Gaona y con José Manuel Aguilar. Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si se puede decir buenos, ya lo habrá dicho mucha gente, pero es verdad.
Efectivamente.
Muy triste, muy triste.
José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado, sea como sea.
Efectivamente, y sobre todo en un momento que tiene que ser bueno, porque necesitamos más que nunca enterrar a los muertos, sacarlos de las casas, encontrar a los desaparecidos. Justo por eso quería preguntaros alguna cuestión relativa a esta, ¿no? Las recomendaciones para adultos y niños de cómo afrontar la tragedia. Gaona, empiezas tú.
Bueno, ha estado hace unos momentos mi compañera Marian Rojas también dando una serie de consejos, ¿no? Pero fundamentalmente hay varios niveles. Por un lado hay un nivel general, digámoslo así, ¿no? De frustración. De frustración porque a medida que avanzan las horas, casi me atrevería a decir incluso los días, hay una sensación de indignación. Y eso también, evidentemente, afecta a la salud mental. Hasta el punto que, por ejemplo, en el suplemento, creo que es el de hoy mismo, porque lo vi ayer por la noche de madrugada, del periódico Libération pone la tragedia que se pudo evitar, ¿no? Y esto es algo que, aunque los medios de comunicación también se están haciendo eco, las personas, los ciudadanos, se sienten profundamente frustrados. Ahí va la primera de unas tantas cuestiones que hay que tratar.
Sí, esa frustración, esa agresividad, esa pena me la he encontrado yo en esta casa donde la madre y el padre de Juanito se preguntan por qué no han tenido la hora y media que tardó la andanada de agua en llegar desde Moratalla en ser avisada, ¿no? Que podía haber salvado tantas vidas. Aguilar.
Bueno, una de las conclusiones, hablando de la frustración, es que ya todo el mundo, mucha gente ya es plenamente consciente de que tenemos un gobierno al que no le pedimos que haga nada, sino que sencillamente no estorbe. Entonces, porque estorba, porque molesta, lo acaba de decir este señor ingeniero. Bueno, ¿qué hacer? La psicología aquí, la psicología de la resiliencia es la más importante a tratar en este tema. Pero lo estamos viendo en lo que están haciendo las personas. ¿Qué es lo más importante ahora mismo? Pues sentirse útil. Y eso es fantástico. Fijaros cómo se apoyan los vecinos, contribuyendo con aquello que usted sepa hacer, que pueda hacer, que es limpiar, que es dar una manta, que es talar un árbol, que es escuchar al que lo ha perdido todo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque este es dentro de la tragedia tenemos una oportunidad única de hacer sociedad y de hacer vecindad y de con ello afrontar y aceptar el desastre y comprometernos con la nueva situación, que es lo que tenemos que empujar a hacer.
Y fíjate que ayer, cuando recomendaban que no fuesen más voluntarios, yo, la verdad que, bueno, evidentemente se ayuda, sobre todo ante la inacción de los estamentos que tenían que haberlo hecho. Ahora bien, también tiene cierto aspecto, y que me perdonen algunos, cierto aspecto psicoterapéutico. Es decir, lo que no puede ser es quedarse, cuando ves a tus paisanos, tener tal grado de sufrimiento, y además los que están justamente en Valencia, a tan poca distancia, es quedarse cruzado de brazos. Efectivamente, claro. Me tengo que sentir útil, tengo que dar salida, además, a esta inoperancia, tengo que dar salida a la frustración, tengo que dar salida a esas ganas que tengo yo de ayudar. Entonces, aunque algunos hayan ido, evidentemente los hemos visto en la televisión con una fregona, un cubito y una pala y poco más, eso tiene también una salida y también ayuda, como bien dice mi compañero, a crear sociedad y también a liberar parte de esa profunda frustración que tenemos ahora mismo todos los españoles, ¿eh? Todos, no solamente la gente que está en Valencia.
Hombre, ahí también se pone de relieve una cierta inoperancia, porque para empezar, la población civil ha sido y está siendo de una ayuda inestimable, sobre todo en muchos lugares a los que todavía no ha llegado, la UME no ha podido llegar la ayuda militar ni la de protección civil, pero luego ha habido cierto caos, que esto pone de relieve que no nos hemos organizado bien, porque yo he escuchado, perdóneseme, y no voy a dar el nombre, algún alcalde o alcaldesa de poblaciones pedir absolutamente a la gente que viniese. Y apenas 10 horas más tarde se venía diciendo que habían colapsado la A3 y que era necesario que los vehículos no pasasen. Es más, en estos momentos, desde anoche, se ha establecido una alerta por la cual los vehículos privados ya no pueden pasar, solamente aquellos que cumplan tareas oficiales o empresariales. O sea, que hemos tenido un importante caos, ¿eh?
Pero bueno, además, ¿por qué la A3 y no los 100 y pico helicópteros que tiene el ejército? Porque espero, Cristina, lo digo con cierta ironía, que estés, vamos, que casi no puedas entrar por el micro porque los helicópteros están sobrevolando continuamente la zona.
Yo aquí en Letur he visto uno que me doy por satisfecha, pero ignoro si están todos movilizados. Claro, Aguilar, ¿qué decías?
Pues lo más importante en una situación como esta es tener un centro de control, y aquí está el centro de descontrol.
Un centro logístico.
Claro, no, un centro de control que se está organizando todas las fuerzas que tengas, pocas, muchas o regulares. Es que eso es fundamental. Imaginaros que esto fuera una guerra, pues sin centro de control aquello sería pues el ejército de Pancho Villa. Es una tragedia, pues lo primero es un centro de control. ¿Qué ocurre? Pues se gastan un dineral en organizarse sobre el papel con un montón de protocolos y un montón de historias y de directrices y de normas y de leyes, y luego finalmente pues encontramos lo que nos estamos encontrando. Algo que, por cierto, como decía el ingeniero que nos ha precedido, absolutamente conocido y totalmente predecible. Yo no sé si va a ocurrir mañana, pero sí sé que va a ocurrir en los próximos 10 años. Por tanto, voy a organizarme, y voy a organizarme con toda la experiencia que traigo, con todo el bagaje que traigo, porque desafortunadamente es una zona que todos conocemos, con propensa a estas circunstancias y a estas, a estos episodios climáticos, y lo que tenemos que hacer es organizarnos. Ojo, que mañana puede pasar en el Guadalquivir. Aquí en el Guadalquivir tenemos zonas enormes, totalmente inundables. Por ejemplo, el aeropuerto de Córdoba es zona inundable y está rodeado de casas. Es decir, que mañana podría ocurrir aquí. Lo que ocurre es que también es cierto que se han tomado ciertas medidas, ¿vale? Pero podría ocurrir, pues claro, en una situación extrema.
Claro. En fin, los matices son extraordinariamente complejos. Yo creo que la semana que viene, de una forma ya más sosegada, podremos abordar muchos de ellos. Ciertamente empieza una tarea, porque aquí hace falta un plan nacional del agua en todos los órdenes, que seguimos y seguimos demorando. O sea, una planificación muy minuciosa de los caudales y de los cambios que ha supuesto el cambio climático y de lo que vamos a hacer con nuestras presas, con nuestros cauces, etcétera, porque realmente se ha demostrado que tenemos problemas, que tenemos problemas serios, hombre, en España, y ese es el momento de abordarlos.
No quiero cambiar de tema, pero aparte, evidentemente, de esta grandísima, pero grandísima tragedia, dentro de unos pocos meses, desgraciadamente, estaremos hablando de la sequía. Es decir, aquí hay algo que falla, sí. ¿No? Pero no quiero desviar la atención porque creo que la tragedia humana ahora mismo es, sin lugar a dudas, el denominador común.
Pues aquí están también nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona, el profesor de la Universidad Loyola de Andalucía, José Manuel Aguilar, poniendo el corazón en lo que es indudablemente una tragedia para nuestro país. Gracias, amigos.
Un abrazo. Muy fuerte.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
A pesar de los más de 2,5 millones de personas en paro, hay muchas vacantes sin cubrir. Hoy vamos a hablar de empleo.
Es el personal cualificado de recepción y cocina. Todavía hay un déficit de ellos.
Tanto bares como restaurantes tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
Hay otra parte de gente que es de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero formateo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás en Colacao, de ver las cosas de otra manera.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cuánto aprende uno en estas circunstancias? De su propia pequeñez, de la inmensidad del orbe, de la grandeza de los corazones, que es mucho más potente que la fuerza del mal. Porque hay que ver las familias que nos han acogido para dormir, aquellas que buscaban a sus hijos, los voluntarios que han pasado la noche en los coches y que ahora mismo siguen sacando fango, los militares que suben sudorosos de las laderas donde están buscando los cuerpos de los desaparecidos. En fin, insisto, inevitablemente son también, y de una forma misteriosa, un campo para la esperanza. Nos queda media hora de programa, pero tenemos alguna cosa grabada. Hemos podido hablar con el alcalde de la localidad de Letur, en Albacete, el centro de las inundaciones aquí, don Sergio Marín, y tenemos a nuestra Laura Rubio y la mitad del equipo en Madrid que se está matando, a Jesús García Arcilla, a nuestro Pinilla, el valeroso Baturro, y a la sirena. Laura, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cris? Cristina, ¿cómo estáis? Estamos aquí con el corazón encogido, la verdad.
La verdad es que estáis haciendo un trabajo magnífico. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno,
gracias,
nosotros vamos a seguir aquí el peli y Sergio el técnico y Paulete la hippie en dirección a Chiva. Me están contando que allí están apareciendo los cadáveres en los coches y que en las cunetas se pueden advertir los cuerpos. Mañana haremos programa desde allí y como el sol es breve, creo que tenemos que salir ya. O sea que te voy a pasar los trastos y acabáis vosotros esta media hora con las conexiones con Valencia y con los sonidos de los oyentes, que creo que son numerosos, mollares e interesantes.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que nuestros oyentes se han volcado también, están mandando sus mensajes de cariño, de condolencias hacia el pueblo valenciano, también hacia Albacete, también hacia Cuenca, que aquí a mí me toca también especialmente, Cristina, porque también mi provincia se ha visto de alguna forma pues azotada por esa dana. Si queréis, pues nos despedimos. Sí.
Esto te digo, te voy a mandar un abrazo fortísimo, también a Jesús García Arcilla, a quien esté al cabo del sonido, que me imagino que será nuestra Cinta Molina.
David Torremocha.
David Torremocha, pues David, gracias al Central, que estará al caudillo, y a Pinilla. Y nosotros, los que estamos aquí en Letur, nos despedimos ya hasta mañana en Chiva, en nombre de Sergio, de nuestro técnico, de Diego, de Paulete y de servidora. Yo os digo con antelación, adiós, más que nunca a España. Gracias, Laura.
Pues aquí seguimos y aquí vamos a abrir también un espacio para contarte la última hora, porque en Valencia siguen saliendo noticias nuevas, sigue habiendo últimas horas y las están siguiendo muy de cerca nuestros compañeros. Quiero saludar en primer lugar a Vicente Ordaz. Vicente, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
A ver, Vicente, que creo que soy un poquito mal. ¿Me escuchas bien?
Hola, saludos.
Ahí estás. Bueno, no sé si tienes alguna última hora que contarnos desde Valencia.
Vamos a ver, por partes. Mira, a esta hora el presidente Mazón y el ministro Marlaska se reúnen en el centro de emergencias para coordinar los próximos pasos en las labores que se están llevando a cabo en las zonas más afectadas. Por recapitular, en Chiva, hablaba Cristina hace escasamente unos instantes, es uno de los municipios más afectados de muy largo. Evidentemente, el número de víctimas y de cadáveres que se va a contabilizar allí durante las próximas horas puede ser dantesco. Aún así, la única parte positiva en este aspecto es que, siendo la zona más castigada de estos últimos días, ha regresado ya el fluido eléctrico y el suministro de agua, aunque insiste la alcaldesa que en algunas urbanizaciones ese agua podría no ser apta para el consumo. En Catarroja, por su parte, se sigue trabajando en un barrio en el que dos fincas tienen amenaza de derrumbe y están siendo apuntaladas por los bomberos. En Paiporta, ya y en algunas zonas, como hemos contado hace un rato, de la ciudad se recomienda el uso de mascarillas tras casi 4 días de tragedia. Y uno de los puntos que más preocupa a esta hora a los bomberos es el centro comercial instalado en Aldaya, en el que en su parking, totalmente inundado inundado, todavía los equipos de rescate no han podido entrar. Además, el ejército está realizando doble función, así lo han comunicado. Por un lado, la ayuda para logística, limpieza y rescates, pero también por las noches como elemento disuasorio para evitar los múltiples robos que se están llevando a cabo. Y mientras tanto, recordamos también cifra provisional de fallecidos, 202, cifra que desgraciadamente se va a incrementar y mucho durante las próximas horas. Autopsias realizadas 170, cuerpos identificados 46.
Pues muchas gracias, Vicente Ordaz. Nos seguimos escuchando a lo largo del día y mañana, que también estará fin de semana allí sobre el terreno en Valencia. Gracias, Vicente.
Gracias a ti.
Vamos a ir también con nuestro compañero Pascual Claramonte, que ha estado siguiendo el recorrido de miles de voluntarios que han estado durante toda la mañana intentando subirse a esos autobuses que se han desplazado hacia las zonas cero. Vamos a ver qué nos cuenta, porque él ha podido recoger testimonios. Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que totalmente desbordados, ¿no? Muchísima gente queriendo ayudar.
Fíjate, yo creo que la imagen de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque nuestros oyentes nos escuchen desde cualquier punto de España, seguro que la foto la tienen más o menos clara. Sí. Hasta 15.000 personas ha contabilizado la policía esta mañana. Había espacio para 2.500 en los autobuses para desplazarse a esas zonas más afectadas. Ese número seguramente se ha doblado, incluso un poquito más, porque han hecho algunos buses algún viaje extra, también otros autobuses que, digamos, han puesto la Generalitat a disposición, también en colaboración con la Empresa Municipal de Transportes de Valencia. Aún así, cerca de 2.000 se han quedado sin poder ir a ayudar. Han hecho cola, Laura, durante más de 4 horas, y aún así han estirado ese tiempo de espera para recoger un ticket que lo que les da es prioridad para mañana a las 7 de la mañana volver a estar aquí.
Es admirable.
Subirse a uno de esos autobuses cuyo destino al final es el barro, es el lodo, es la tragedia, y aún así la verdad que como valenciano también orgulloso. Un ejemplo, porque hay miles, como decimos.
Es todo un ejemplo, Pascual. Sí, vamos a escuchar a Óscar.
Escuchamos a Óscar, por ejemplo.
Llevamos aquí desde las 7:30 de la mañana. O sea, han dicho que han llegado en torno a unas 15.000 personas o por ahí. Nos van a dar un ticket que nos dará prioridad para mañana entrar a primeras horas.
Óscar ha recogido su ticket, pero es que Óscar, y se le veía muy claramente por las botas, el pantalón que llevaba, completamente embarrado, ya ha estado ayudando durante estos días.
Y ayer estuve en Catarroja, que sigue destrozada, que dicen que no hace falta que vaya más gente, pero eso es mentira, porque yo ayer fui y había mucha más gente atrapada de lo que pensamos. Estuvimos vaciando varias casas de lodo, habían abuelitos enfermos, les faltaba medicamento, agua y de todo.
Pues Pascual, sí, gracias, compañero. Vamos a seguir hablando ahora con Isabel Moreno. Pascual, nos vemos, nos escuchamos mañana desde Valencia también. Quiero darle paso también a Isabel Moreno porque sigue en Massanassa. Creo que estás en Massanassa, ¿no, Isabel?
Sí, aquí seguimos.
Bueno, ahí has comprobado de primera mano pues la destrucción de esta dana.
Bueno, el escenario afortunadamente ha cambiado desde esta mañana. A primera hora veíamos vecinos armados con palas, con escobas, incluso puertas rotas para poder arrastrar, para ayudarse, para arrastrar este lodo y este barro que llega en algunos puntos todavía del centro de Massanassa hasta la rodilla. Lo que vemos ahora, maquinaria pesada y el ejército tan esperado en esta zona, que es una de las más alejadas de Valencia, con lo cual la ayuda ha llegado a cuentagotas y han sido los propios vecinos los que los primeros días estaban ayudando entre ellos. Como te digo, llega el ejército. Estamos ahora mismo en la avenida Blasco Ibáñez, es la principal, es el centro de Massanassa. Está cortado también al peatón, custodiada por la Policía Nacional, porque la UME, el Ejército, Policía Nacional, trabajan ya destapando alcantarillas, abriendo persianas de comercios y de garajes, despejando coches, y el sonido todavía de las ambulancias está todavía en este escenario 4 días después.
Pues Isabel, gran trabajo, compañera. Nos seguimos escuchando a lo largo de la emisión de todo el día de la cadena COPE y mañana también ahí con este fin de semana especial desde Valencia. Gracias por estar ahí, por esos testimonios que la verdad es que nos han puesto la piel de gallina esta mañana, porque gente que ha perdido todo y que aún así pues sigue ahí ayudando y colaborando con los que más lo están necesitando. Gracias.
A vosotros, gracias.
Nos volvemos ahora un momentito hasta Le Tour y enseguida volvemos.
Estamos con el alcalde de Letur, el epicentro de las inundaciones en Albacete, una localidad de menos de 1.000 habitantes que ha sufrido un desastre sin precedentes. Nos encontramos en el centro escolar mixto Nuestra Señora de la Asunción, es el colegio del pueblo donde se han dispuesto posibilidades para que los periodistas coman, para atender a la gente de Protección Civil y para coordinar las atenciones. Es también el centro avanzado de atención de la Guardia Civil y de los militares que se han desplegado por la zona. Don Sergio Marín es jovencísimo, tiene 29 años. Me imagino que es un desafío extraordinario para una situación sin duda sin precedentes. Buenos días, don Sergio.
Muy buenos días. Pues sí, como has dicho muy bien, la situación es de una catástrofe sin precedentes en el municipio, nadie se lo esperaba. Y nada, nuestro objetivo principalmente ahora es encontrar a las 5 personas desaparecidas cuanto antes, y para eso están desplegados todos los medios posibles aquí en el municipio.
¿Estas personas quiénes son, las 5 personas desaparecidas? Recordamos que en Letur también falleció una persona mayor, una mujer, y que insistimos, hay 5 desaparecidos.
Sí, los 5 desaparecidos, al igual que la mujer mayor que se encontró en el día de ayer, son vecinos y vecinos de la localidad de toda la vida.
Tengo entendido que son un matrimonio relativamente joven, 2 funcionarios del ayuntamiento y otra señora.
Sí.
¿Dónde se encontrarían estas personas? ¿Cómo les pilló la tromba de agua?
Bueno, los trabajadores del ayuntamiento se encontraban... no son funcionarios, son trabajadores del ayuntamiento temporales, no se encontraban en ese momento, trabajando. El matrimonio se encontraba en su casa y la otra persona mayor también se encontraba en su domicilio.
Lo sorprendente es que en Letur apenas llovió.
Sí, no, aquí prácticamente entre la madrugada y la mañana solamente 35 litros, o sea, una lluvia normal de cualquier día que nos podemos imaginar.
¿Y el agua vino de los pueblos cercanos por el cauce del río?
Sí, vino de la vertiente, que toda la vertiente que abarca la llegada al arroyo de Letur. Y bueno, pues en nuestra cabeza no nos imaginábamos en ningún momento esta cuestión.
Se produjo la crecida, se desbordó el cauce y, me imagino, inundó las casas en el centro del pueblo, que en la parte histórica, porque Letur es una localidad bellísima, histórica, pues se encontraban en el punto más deprimido.
Sí, se produjo una cantidad de agua de repente, de manera súbita, impresionante, que accedió a la zona de las viviendas del casco antiguo, que es la zona... que más, por supuesto, se ha visto afectada, y trabajando en esa zona y a lo largo de los 5 kilómetros hasta llegar al río Segura, porque en todo ese recorrido podremos encontrar a las personas desaparecidas.
¿La anciana fallecida dónde se encontraba?
La anciana fallecida en su domicilio.
¿Era también en esa zona?
¿Perdón?
Era también en esa zona central del pueblo.
Sí, sí, sí.
¿Y se llamaba...?
La fallecida Dolores.
Dolores, efectivamente. ¿Era una señora de 80 años?
Sí, no, tenía más edad. Si no me equivoco, alrededor de 90 años. No le puedo decir exactamente la edad.
En otro orden de cosas, sin duda con menos importancia, ¿cuáles son los daños que ha sufrido el pueblo?
Bueno, daños materiales, muchos. En red de abastecimiento, en cuanto a servicios básicos aunque están todos restablecidos, en cuanto a servicios básicos de luz, también tenemos problemas en una pedanía, en la dehesa de Iznar, que es una pedanía de Letur. Pero bueno, ahora mismo los medios materiales no es lo que importa. Lo importante es encontrar a las personas que han desaparecido.
Se lo digo, alcalde, porque Letur, y es un momento para indicarlo también, de cara al futuro del pueblo y a la mejora de sus posibilidades económicas después de este desastre, es un centro de referencia turístico. O sea, estamos hablando de una pérdida histórica.
Sí, yo, el casco antiguo, puedo decir que es de los mejores conservados de la provincia, incluso a nivel nacional. En nuestro turismo es una fuente importante de economía en el municipio, pero saldrá adelante y seguirá con fuerza, y seguramente también tendremos el turismo que teníamos ahora.
Querido alcalde, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Pues aquí seguimos en fin de semana de la cadena COPE. Seguiremos informando a lo largo de toda la programación de COPE, de En Tiempo de Juego, Mediodía COPE, bueno, y en los diferentes programas. Mañana seguimos desde Valencia. Y bueno, seguramente haya mucha gente que quiera ayudar y que no sepa cómo colaborar. Pues si quieres aportar tu granito de arena, que sepas que también nosotros aquí desde COPE estamos abriendo determinadas vías para ello. Y bueno, nos hemos volcado para ayudar a Cáritas, con el objetivo de canalizar esa solidaridad de la sociedad española, pues para quienes han visto afectados por esta dana. En nuestras redes sociales de COPE tienes toda la información, también en la página web en cope.es, pero que sepas que el teléfono, este teléfono habilitado, es el 933 99 99. Repetimos, 933 99 99. También puedes donar a través de caritas.es y a través de los diferentes canales que hay habilitados. Enseguida volvemos aquí en COPE, seguimos contándote todo lo que conlleva esta dana, todo el desastre que ha causado tanto en la Comunidad Valenciana como en Albacete, en la provincia de Albacete y también en la provincia de Cuenca.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de llegar al final del programa de hoy, de fin de semana, un fin de semana especial, un programa, ya sabes, hoy desde las zonas más afectadas por esa dana terrible. Hemos estado en Letur, en Albacete, en Valencia también, en diferentes puntos, y bueno, desde aquí solo podemos sumarnos al dolor que tanta gente, tantos amigos, tantos incluso familiares están sintiendo en estos momentos. La verdad es que es terrible lo que está ocurriendo en nuestro país y, cómo no, pues vosotros, nuestros queridos oyentes, los que estáis ahí al otro lado, pues estáis compartiendo vuestros mensajes pues de cariño, de ánimo y queremos también daros voz hoy. Vamos a intentar que les lleguen a los afectados de alguna forma. Estamos en el 666-55-40-00 y, bueno, Diego Pinilla ha estado recopilando durante toda la mañana esos mensajes. Diego, ¿qué nos cuentan?
Muy buenas, Laura. Pues ha habido mensajes, ha habido llamadas, ha habido de todo. Ha sido un programa emocionantísimo. Quiero mencionar un par de llamadas que han llegado porque la verdad es que no paraba de sonar el teléfono, nuestro móvil, nuestro teléfono de arriba, todo. O sea, era un constante...
Sí, la gente está consternada porque llevamos... Es que me atrevo a decir que es el peor desastre que ha pasado en nuestro país de este tipo. Y claro, todo el mundo, quien más, quien menos, pues tiene a un conocido, a un familiar, a quien sea, amigos de toda la vida que se están viendo, ya no solo que hayan perdido la casa, que hayan perdido el coche, si es que muchos han perdido a sus familias, a sus maridos, a sus hijos, historias de bebés, historias de... Bueno, en fin, es que es horrible. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos a escuchar a un oyente que nos mandó un mensaje desde todos los rincones que hemos recibido. Este es muy especial, llega desde pueblecito de Zamora. Vamos a escuchar qué nos cuenta.
En el año 1959, la rotura de una presa arrasó el pueblo de Ribadelago, en Zamora, en la comarca de Sanabria. La primera ayuda que llegó fue la ayuda de Valencia, porque 2 años antes había sido arrasada por el agua. Los que hemos vivido una catástrofe como esa en nuestras familias, aunque yo no había nacido, mi madre nunca ha dejado de contar lo que fue el ruido del agua destrozando el pueblo. Estamos más que nunca cerca de toda la gente que está sufriendo y pasándolo mal. Mi más sentido cariño.
Pues gracias por ese mensaje, porque seguro que de alguna forma va a llegar a alguien que lo necesite en este momento, que necesitan momentos de apoyo, de consuelo, de esperanza de algún tipo, ¿no?
Desde luego, la emoción es tremenda. Nos han llegado muchísimos mensajes que escuchaban con atención el programa, que les estaba pues gustando cómo estábamos dando ese cariño, ¿no?, a todas las personas que lo necesitan, que lo merecen, y este es uno de esos mensajes emocionantes.
Esto es tan terrible que ya no sabes qué preguntas hacerte, pero vamos. En fin, gracias por la cobertura que estáis dando y buenos días.
Nos han llegado más, Laura, desde Canarias, por ejemplo. Allí vivieron tragedias como la de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja.
Sí.
Vamos a escuchar un par de ellos desde Canarias.
Buenos días, Cristina. Qué bien nos estás informando desde aquí, desde Canarias. Te mandamos un abrazo y dale todo nuestro calor y nuestro cariño a todos ellos. Acabo de oír al presidente del gobierno. La ayuda tarda siempre. Así fue en La Palma, a nuestros queridos paisanos. Esperemos que esto no sea así, porque este caso ya es único. Es demasiado grande, demasiadas pérdidas. Qué pena que todo haya salido así. Pero no podemos ir en contra del tiempo. Un abrazo muy fuerte, una gran oyente de la COPE.
Buenos días, Cristina, desde Gran Canaria, soy María del Pino. Toda mi solidaridad a las víctimas y a todos los familiares y a todos los afectados por la Dana en Valencia y en otras ciudades de España.
Pues recordamos varias vías de comunicación por si están escuchándonos familiares de desaparecidos que todavía no sepan. La ayuda para familiares de desaparecidos es el 900-365-112. También está Cruz Roja Española, 900-104-971. Y también queremos recordar esa iniciativa que COPE se ha volcado también con Cáritas para ayudar, para que cualquier granito de arena pues es bienvenido. Ese teléfono es el 933 933-99-99. 933-99-99. Y nada, nosotros nos vamos. Gracias de verdad por todos los mensajes de los oyentes. Paramos aquí ese fin de semana de COPE especial desde Le Tour. Mañana estarán Cristina, Diego, Paloma y nuestro técnico también, Sergio, desde otra zona de Valencia, una zona cero. Desde aquí, lo único que podemos es sumarnos a los mensajes de cariño y las condolencias hacia las personas que lo han perdido todo. Ellos ya están camino de Valencia y, como decimos, pues mañana ese programa se emitirá desde allí. También estaremos pues escuchando las historias de la gente que lo ha perdido todo. Desde aquí lo que hacemos es desearos una buena tarde a todos, mucho ánimo a las personas que lo están pasando
mucha fuerza.
Y bueno, te quedas ahora escuchando toda la información en Mediodía COPE con Antonio Herraiz. También estarán muy pendientes los compañeros de Tiempo de Juego, pues si hay que contar alguna última hora también desde Valencia. Y nosotros, pues eso, te deseamos una muy buena tarde desde aquí, desde Madrid.